Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del martes 9 de enero, Día Mundial de la Electricidad Estática.
La electricidad estática es un tipo de electricidad donde sus cargas positivas y sus cargas negativas están quietas y se producen en materiales no conductores.
Pues ya nos hemos enterado. Es también el Día Mundial de la Arroba y el Día Mundial del Chino Mandarín.
Oh,
Bueno, y desde aquí les vamos a desear un feliz día de su santo a los Adrianos, a los Eulogios, a los Felanos, a los Eustracios, a los Marcelinos y a los Honoratos. Y ayer hubo reunión de las consejerías de Sanidad con el Ministerio del Ramo para intentar acordar medidas conjuntas ante el aumento de casos de gripe, COVID y bronquiolitis. Bueno, la sanidad, como sabemos, está transferida, así que cada comunidad autónoma puede tomar las decisiones que crea oportunas, menos cuando el Ministerio decide imponer por la regla del 44 una de esas normas. Siempre es importante que haya consenso, pero ¿lo hubo ayer en algo? Bueno, se lo vamos a preguntar a una de las personas que participaron en esa reunión, concretamente a Fátima Matute, que es la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Yo pido justicia por aquellos que han sido heridos, por aquellos que han muerto sin motivo y por todos los que no tienen paz. Yo exijo justicia.
Bueno, por fin las víctimas de la talidomida, que el fármaco que provocó miles de malformaciones congénitas a finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo pasado, han empezado a cobrar sus indemnizaciones, que ya era hora. Bueno, 60 años les ha costado, que se dice pronto. El problema es que ahora se encuentran con que Hacienda les va a quitar prácticamente la mitad, en concreto el 47% de ese dinero. Bueno, las víctimas, las que quedan vivas, porque otras han fallecido sin recibir un euro y teniendo que depender de sus familias para poder sobrevivir, están indignadas y con razón. Nos lo va a contar Rafael Basterrechea, que es vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. Y el Ministerio de Cultura acaba de comprar el archivo y la colección de moda del diseñador y modisto Lorenzo Caprile. Está valorada en casi 300.000 euros. Así que vamos a hablar con él, con el propio Caprile, para que nos cuente en qué consiste esa colección, por qué la ha donado y qué va a hacer el Ministerio con ella. Y es martes, así que José Luis Martín Ovejero nos va a volver a dar una clase magistral sobre gestos que son palabras.
Tus ojos no mienten.
Ni los ojos, ni las manos, ni el cuerpo en general. Así que hoy José Luis nos va a enseñar unos cuantos gestos y trucos que conviene que conozcamos cuando queremos convencer o seducir a alguien. Y además, a lo largo de la mañana conoceremos cómo la inteligencia artificial puede ayudar a salvar a las aves de los molinos eólicos. Le preguntaremos al presidente de la Asociación Española de Arboricultura cómo debería replantearse el arbolado urbano. Y nos engancharemos en serie con Clara Esteban. Y por supuesto, repasaremos con todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid esos elementos que hacen de este 9 de enero un día peculiar, un día especial, un día muy suyo. Por ejemplo, las efemérides, Nieves.
Y que nos llevan primero a 2007, cuando Apple lanzaba el primer iPhone. Hace 4 años fallecía la primera persona por COVID en el mundo y hace 3 Madrid se reponía de Filomena, que dejó acumulaciones de nieve de entre 50 y 60 centímetros. Una situación sin precedentes en décadas. También un día como hoy, pero de 2009, el petrolero saudí MV Sirius Star, con 25 tripulantes a bordo, era liberado por los piratas somalíes que lo habían secuestrado en Kenia durante más de un año. Fue después del pago de un rescate que se estimó en 3 millones de dólares. Este superpetrolero, cargado con 2 millones de barriles de crudo valorados en 100 millones de dólares, cubría la ruta Arabia Saudí-Estados Unidos. Y con máxima expectación, hace 32 años del día en el que Martín López Zubero hizo historia ganando la primera medalla de oro de la natación española en un mundial. Fue en Perth, en Australia, en 200 metros espalda, y su hazaña abrió el camino de los grandes éxitos a escala universal para la natación en nuestro país. Como anécdota, antes de la final, López Zubero se bebió una Coca-Cola de 2 litros.
Buena.
Era 1962 cuando un 9 de enero Sam Cooke grabó este tema, Twisting the Night Away, uno de sus grandes éxitos de este cantante americano, pionero de la música soul y una de las grandes influencias en el pop y el rhythm and blues.
Y hay gente que muere un día 9 de enero y hay gente que nació un 9 de enero. Vamos a recordar alguna de ellas, Belén.
Pues mira, si nos vamos a quedar con uno de los compositores e intérpretes de la canción italiana más famosa de todos los tiempos, después de Lo Sole Mio, galardonada esa canción, ese tema, con el Grammy a la mejor canción y también con el premio al mejor disco del año en la primera entrega de los Grammys de 1958. Exacto, Volare, la canción Domenico Modugno, nuestro homenajeado, aunque para ser exactos, el título de la canción no es ese exactamente. Nel blu dipinto di blu. Ahora sí, Nel blu dipinto di blu, de Domenico Modugno, algo así como en el cielo azul pintado de azul. El tema lo compusieron dos amigos, Domenico Modugno y Franco Migliacci. Lo hicieron gracias al plantón que le dio el cumpleañero al otro, a la botella de vino Chianti que se tomó el ofendido, a un extraño sueño y a una posterior reconciliación en la que se pusieron a trabajar juntos. Al Festival de San Remo la llevó el propio Modugno porque nadie quería interpretar una canción así de tonta y de ñoña. Y ganó. Y también se fue a Eurovisión, donde eso sí quedó tercera, aunque en ventas no hubo quien lo superara.
La distancia, sabes, es como el viento.
Ventas totales en el mundo entero, obviamente también en España, donde además cantó muchas de sus canciones en nuestra lengua, con poemas inmensos de introducción, como en este La distancia es como el viento. Considerado el padre de los cantautores italianos, escribió y grabó cerca de 230 canciones, rodó 38 películas para cine y 7 para televisión. Sobre los escenarios, le vimos también haciendo teatro, presentó programas de televisión y hasta se metió en política. La niña que escuchamos con estas peroratas era Francesca Guadagno, su hija en la ficción de este tema, que enterneció e hizo llorar a toda una generación con esta conversación con una niña que, como decimos, era su hija, aunque ella lo desconocía. La llamaba por teléfono para hablar con la madre y esta no se ponía. La pequeña le llamaba señor y le decía él que estaba muy triste desde hacía 6 años. Los mismos que tenía la pequeña eran, desde luego, otros tiempos. Hoy Domenico Modugno habría cumplido 95 años. Estés donde estés, cógenos el teléfono. Te deseamos muchas felicidades.
Bueno, pues no sé si tendrá que ver con el teléfono o no. La palabra que ha elegido para este día, Clara Esteban.
Qué miedo, ¿eh? Que te coja el teléfono de pronto.
Bueno, pues sí, casi. ¿Verdad? Yo no lo intentaría.
Bueno, no, nada que ver.
Se lo dejamos a Álvaro Martín, que pruebe él.
Exacto. La palabra de hoy es modisto, una palabra que pasa por otra, que es moda, que deriva del francés, cómo no, de modé. Y a su vez del latín modus, que en realidad significa medida, porque al fin y al cabo la moda tiene que ajustarse al cuerpo, ir a la medida, y el modisto o la modista pues toman las medidas para hacer esas prendas. El sufijo ista o isto significa oficio, así que el modisto es el que tiene como oficio, pues eso, tomarle las medidas al cliente para crear los vestidos o los trajes, pero sabemos que ni mucho menos es este solo el trabajo del modisto. El diccionario define modisto o modista como aquella persona que se dedica a hacer prendas de vestir o crear modas o modelos de ropa, principalmente para mujer. Y es que cuando hablamos de moda para hombre, es más preciso hablar de sastre o sastra. Esa es la pequeña diferencia, ese es el matiz. ¿Y qué es la moda? Pues también el diccionario nos dice en varias definiciones, como por ejemplo, uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinado país, o gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos. En cualquier caso, tiene siempre esa connotación de algo efímero, algo muy voluble, aunque sabemos que hay piezas de costura que son atemporales y que se han convertido en auténticas joyas de museo. Se suele considerar como la primera modista de la historia a Rose Bertin, que era la encargada de vestir a María Antonieta. Estamos en el siglo XVIII. El término moda nace como tal en el siglo XVII, en Francia también, en la comedia de Molière, La Escuela de Mujeres, y en España aparece por primera vez en otra obra teatral del mismo siglo, también del XVII, El lindo don Diego, de Agustín Moreto. Así que moda, modistos y rebajas, que estamos en plena temporada.
Ah, sí.
Ahí lo dejo, sí, sí, han empezado las rebajas.
Bueno.
Claro, después de Reyes.
A mí ya no me queda nada para
gastar. Devolvemos lo que nos ha traído los Reyes.
9.
Y nos lo gastamos en las rebajas.
Gracias, Clara.
Hasta luego.
Y de la palabra del día a la frase del día que nos trae Inés Cerrato. Inés.
Buenos días, Eli. La frase de hoy es, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella, pero de eso se trata la tormenta.
¿Eh?
Y es de Haruki Murakami, el escritor japonés, autor de varios libros imprescindibles, como por ejemplo Kafka en la orilla o Tokyo Blues. Y de él he destacado esta cita porque me parece una perspectiva muy bonita de ver la vida y de afrontar las adversidades, ¿no? Quiero decir, normalmente cuando atravesamos un mal momento no somos capaces de ver ese rayito de luz al final del túnel, y bueno, eso es bastante duro. Pero si lo intentamos ver desde otro punto de vista, esos malos momentos son los que más nos hacen crecer como personas. Al final nos hacen madurar y conocernos bien para saber qué es lo que no queremos y qué es lo que queremos. Y creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar a fin de cuentas.
Me encanta que seas tan optimista, porque yo creo que cuando uno atraviesa una tormenta de lo que sale mojado. Pero aparte de eso,
también.
Y posiblemente despeinado por el viento. Pero me ha gustado tu interpretación. Gracias, Inés. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy visitamos la sede de las GAE. Madrid conmemora en este 2024 el 125 aniversario de su creación. En esta jornada se va a presentar una amplia programación. Los detalles los va a ofrecer el presidente Antonio Netti. Con él vamos a estar en los próximos minutos.
¡Quiero dron! ¡Quiero dron!
Honorato, muchas felicidades.
Gracias.
Por lo que...
por ganar ayer el reto.
No,
Porque
San Honorato.
¡Hombre!
Entre los muchos santos que hay. Hombre, yo creo que apellidarse Honorato también.
Para mí es un honor,
claro,
por
que
supuesto.
Y hay que celebrarlo, ¿verdad?
Sí.
¿Estás de acuerdo? Pues
¿qué quieres, que pague el café?
Exactamente, vale, estás tardando en pagar los cafés.
Recibido.
Bien, vale.
Bueno, a ver, ha puesto Juanjo Ceballos la sintonía de... ¿Expediente X será
sí,
esto?
Sí,
¿no?
Exacto.
X.
¿Qué pasa?
Porque esto
¿qué
es un expediente
la competencia,
X?
No, Álvaro Martín.
Perdona. Perdona. El dron nos ha ofrecido una imagen que me he quedado alucinado.
Es un saracón.
¿Cómo?
Un saracón.
A ver, ojalá, pero mira los coches que pequeñitos se ven.
Uy, sí.
En comparación.
¿Qué es eso?
Bueno, pues es una fotografía aérea tomada desde un dron en Alcalá de Henares.
Mira.
Es una construcción muy llamativa, pues porque sí, parece lo que tú has dicho, el sombrero este que lleva...
O el de Don Quijote.
O el de Don Quijote incluso,
¿también?
Sí, señor, sí. Pero es que visto desde arriba parece también un platillo volante.
También, podría ser.
Podría ser. No pregunto dónde está, porque ya lo he dicho, Alcalá de Henares, no tiene misterio. Bien, no, hoy lo que pregunto es, ¿qué uso tiene esta construcción?
Ah,
Sí.
¿Y no
con ese techo? Sí, tres en concreto.
A ver.
Puede ser un mercado municipal.
Puede ser.
Puede ser una gasolinera.
También.
O puede ser un centro de salud.
¿Por qué no? Claro.
Una de estas tres.
Cualquiera de las tres es una posibilidad que es cierta. Otras dos son absolutamente falsas.
Eso es.
¿Qué queremos que hagáis? Que jueguéis con nosotros.
Claro.
Que aceptéis y que afrontéis el reto de agudeza visual de Carlos Honorato. ¿Cómo lo hacemos? Entramos en arroba buenos días OM.
Veis las dos fotos. Ah. Una está ampliada, digamos, la que se ve el platillo más grande, está ampliada.
Sí, muy bien.
Y luego la genérica, digamos, donde se ve en perspectiva. Pero hay que tener en cuenta que mirad los coches que se ven. En fin, que
es
considerable el tamaño del platillo.
Bueno, pues hay que decidir. ¿A qué se dedica este edificio? Sí. ¿Es un mercado municipal, es una gasolinera o es un centro de salud? Si lo tenemos claro,
pues ya está.
Pues nada, chimpún.
Los de Alcalá hoy jugáis con ventaja, pero, como no todo el mundo está en Alcalá de Henares.
No, y además, oye, en Alcalá de Henares la gente va con los pies en la tierra. No va volando por encima.
Ni mirando,
¿no?
Para,
claro,
pero bueno,
efectivamente.
¿Y este platillo que le ha puesto aquí?
Exactamente, a lo mejor hay gente en Alcalá que nunca se ha planteado que ese edificio tenga ese tejado tan curioso.
Bueno,
arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter, entráis, observáis, decidís, votáis y ya está. No,
nada,
tiene más,
no tiene misterio.
De aquí un ratito vienes y me cuentas cómo van las
votaciones. Solución a la 1:05, ¿eh?
Exactamente, vale. Muy bien, aquí te esperamos.
Hasta luego.
Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este miércoles tenemos derbi. Y menudo derbi. No es en Madrid, sino en Arabia Saudí. Desde las 7:30 de la tarde en el partido de la Onda, semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y Atlético, en busca del primer título del año 2024.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Yo
ser como Lolita. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
A partir de mañana, las mascarillas vuelven a ser obligatorias en hospitales y centros sanitarios de toda España, a pesar de que hay gente que se pone ello. Es una medida, esta la de volver, la de retornar a las mascarillas, impuesta por el Ministerio de Sanidad, que no cuenta, como digo, con el consenso de la mayoría de las autonomías reunidas ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, que concluyó sin acuerdo y con un plazo de 48 horas para presentar alegaciones. Bueno, una de las comunidades que se oponen a esta medida es Madrid, que recela también de las autobajas de 3 días de trabajadores que, según anunciaba ayer la ministra de Sanidad, está estudiando el Gobierno central para liberar burocracia en atención primaria. Bueno, tenemos ya con nosotros a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. Muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, Madrid.
Bueno, antes de entrar en esta materia que hoy ocupa todas las portadas de los periódicos, permítame que celebre que acabamos de conocer que la Comunidad de Madrid ha logrado el sello de excelencia europea para la gerencia asistencial de atención primaria y sus centros de salud pública. Creo que es el primer reconocimiento de estas características acreditado en nuestro país y que distingue el trabajo de la sanidad pública madrileña. Hombre, estarán ustedes muy contentos con la otorgación de este sello.
Pues obviamente estamos muy contentos y muy orgullosos y desde luego lo celebramos y les damos las gracias a las personas que lo han hecho posible, que son los profesionales que están allí, aparte de la gerencia asistencial. Y desde luego hemos de decir que pese a tener este sello no nos dormimos y vamos a seguir trabajando para que ese trabajo y esas condiciones sean mejor para nuestros profesionales.
Bueno, vamos ya, una vez dicho esto, y que los madrileños sepan que contamos con una sanidad excelente, por lo menos por los premios y por los reconocimientos que nos llegan no solamente desde dentro de España, sino también desde el exterior. Vamos a ese Consejo Interterritorial de Salud que concluyó ayer sin acuerdo. ¿Cuál fue el tono de ese consejo?
Bueno, pues fue desde luego un tono de improvisación, de sorpresa por parte de los consejeros de Sanidad, de escepticismo y desde luego de por parte de todos los consejeros pedir rigor, no estar de acuerdo con la improvisación y con la toma de medidas sin que haya una base técnica y científica y un estudio previo.
Bueno, imagino que dice usted también lo de la improvisación, porque creo que recibieron ustedes, digamos, el listado de temas que se iban a tocar cuando ya había comenzado la reunión.
Sí, es que es todo muy curioso. O sea, por eso decimos que nosotros no estamos en contra del uso de mascarillas. Lo que queremos es rigor científico y, desde luego, si le hago un breve resumen, lo que ha ocurrido aquí es que las comunidades autónomas y, desde luego, la Comunidad de Madrid hemos estado trabajando en el plan de invierno desde hace varios meses, con muchas medidas, como saben, de vacunación, el recomendado del uso de mascarillas y de síntomas, lavado de manos, etcétera. El 21 de diciembre fue el último Consejo Interterritorial, también extraordinario, en el que no se abordó este tema, ni tampoco la falta de profesionales, que es lo que realmente nos preocupa, y silencio administrativo. Las comunidades autónomas seguimos trabajando. A partir de ahí, el 5 de enero, Noche de Reyes, nos llega una convocatoria a las 7:45 de la tarde, en plena cabalgata, donde se nos convoca a un pleno extraordinario el 8 de enero. En ese tiempo, la ministra no se ha puesto en contacto con ninguna comunidad autónoma, ni siquiera las que gestiona directamente, como son Melilla y Ceuta, que por cierto llevan 10 meses de huelga, y a las que la consejera de Ceuta le pidió ayer a la ministra que le dijera qué medidas tenía que tomar en su comunidad. Pero, como ha dicho usted, en ese consejo del día 8 nos presentamos sin ningún tipo de documento previo y 15 minutos después, iniciada la reunión, nos llega un texto con las propuestas que teníamos que debatir. Como usted comprenderá, no podíamos estudiar el texto ni consultar con nuestros técnicos una vez iniciada la reunión porque estábamos allí todos presentes. Y lo que pedimos todos los consejos, los consejeros de Sanidad, era que previamente hubieran convocado a la Comisión de Salud Pública, que los miembros de la Comisión de Salud Pública, que son los directores generales de Salud Pública, habían pedido ya que se reuniera esa comisión para que fueran ellos los que valoraran y evaluaran la situación epidemiológica de, en este caso, la gripe, los virus respiratorios, y que nos elevaran sus recomendaciones a este Consejo Interterritorial previamente para que nosotros tomáramos las decisiones. Y desde luego no nos oponemos al uso de mascarillas. Lo que queremos es que hagan un procedimiento, los técnicos, escalonado, y que además permanezca para otro tipo de virus, en el que nos digan qué hay que hacer en función de la incidencia, los parámetros técnicos en cada comunidad autónoma, y no café para todos. Y además, permítame que ya sí, te diga lo que nos sorprendió, lo que no puede ser es que el contenido de ese documento que nos dieron 15 minutos después de iniciar esa reunión, nos hubiéramos enterado parcialmente del contenido por tweets y por declaraciones en medios de comunicación previamente. Yo no denosto este tipo de comunicación, pero desde luego a los consejeros nos tienen que hacer llegar estos documentos en tiempo y forma y por vías formales. Y además nos dan 48 horas para hacer alegaciones a esas recomendaciones que nos daban, que por cierto muchas ya las estábamos llevando a cabo, y por la tarde ya dice que va a imponer el uso obligatorio de mascarillas en todas las comunidades autónomas. Entonces realmente no entendemos nada, porque estamos hablando de salud, o estamos hablando de mensajes políticos después de haber estado inactiva desde el 20 de diciembre y demostrar que está haciendo algo o que manda. Y, por cierto, no nos tiene que dar una cobertura legal a las comunidades autónomas que han decidido usar mascarilla en función de su índice de gripe y sus características epidemiológicas, porque la comunidad autónoma es autónoma para tomar esas decisiones y no necesita un respaldo legal del ministerio.
Claro, y además hay que recordar que las competencias en cuestión de sanidad están transferidas efectivamente a las comunidades autónomas. ¿Cuál es la base por la que ustedes se han opuesto ayer a esta medida obligatoria de utilizar las mascarillas en hospitales y en centros sanitarios? ¿Es simplemente, como usted nos dice, una cuestión de procedimiento o hay algo más detrás?
No, desde luego, lo que yo como consejera de Sanidad y mis compañeros creo que están en la misma línea, lo que tenemos que hacer es informar, cuidar y no alarmar a la población. No estamos en un estado de excepción, no hay una alarma de salud pública en relación con la gripe, y eso no quiere decir que no nos tengamos que ocupar. Obviamente, lo que todos pusimos de manifiesto es la falta de rigor, la falta de procedimiento, la improvisación, y que no se había consultado a los técnicos en salud pública, que son los expertos que nos tienen que dar recomendaciones. Desde luego, en la Comunidad de Madrid tenemos muy clara cuál es la transmisión de los virus respiratorios. Ahora es una transmisión comunitaria, y el hecho de obligar a que se ponga uno la mascarilla en los centros de salud, hospitales, etcétera, a la que no nos oponemos, no impide esa transmisión comunitaria, porque también hay que tener en cuenta que en sitios donde hay aglomeración, el metro, los autobuses, los centros comerciales o en un restaurante donde hay mucha gente, se puede transmitir el virus, con lo cual lo que nosotros decimos es abogar por la responsabilidad de la población, educarles y decirles que obviamente ante cualquier síntoma respiratorio han de ponerse la mascarilla, una higiene de manos muy cuidadosa. Y desde luego cualquier profesional o madrileño que quiera ponerse la mascarilla se la puede poner con un uso responsable y después del bagaje que tenemos después de la pandemia. Pero hacer una obligación o una imposición solo en los centros de salud puede crear un estado de alarma, haciéndonos ver que volvemos a la época de la pandemia del COVID, y puedo asegurar que no estamos en esa pandemia. Tenemos una epidemia de gripe que se está controlando. Cualquier medida es buena para evitar esa transmisión, pero no solo en centros de salud y hospitales. Hay que tener en cuenta que hay que educar a la población para que también se la ponga en el metro, cuando está comprando o cuando está en una reunión en la que puede haber una persona vulnerable si tiene síntomas respiratorios. Y además hay otra contradicción, si me permites que te lo diga, Eli.
Sí, claro.
Ayer, fuera del orden del día, también se nos presentó la orden de que iban a presentar la baja por declaración responsable de tres días.
No, sí.
Eso estaba fuera del orden del día, otra vez improvisación y falta de trabajo previo, y a lo mejor simplemente un mensaje populista, que yo creo que no le ha salido bien tampoco. Pero si tú piensas que la población es responsable para darse la autobaja, ¿por qué no piensas que es responsable para usar la mascarilla e intervienes obligando con la mascarilla y, sin embargo, le das vía libre y dices que es responsable para darse la baja? Y además, se nos presenta esa propuesta sin el estudio previo, ¿no?, de nuestros técnicos, porque nosotros no tenemos competencias para tomar esa decisión, sino sin haber hablado con el Ministerio de Seguridad Social y con otros actores que deben de valorar y deben de, ante esta propuesta, decir cómo se va a articular y qué vamos a hacer. Y que quede por delante que yo estoy a favor de la desburocratización y de ayudar a nuestros médicos de atención primaria. Pero las formas de presentar los temas y de tomar decisiones, desde luego, no son estas.
Sí, es verdad que esa medida que presentaba ayer la ministra de Sanidad, esta propuesta de la autobaja de 3 días, que consiste básicamente en que si yo, por ejemplo, me encuentro mal y estoy en mi casa y me pongo el termómetro y tengo fiebre, decido libremente que no, que tengo una gripe y que no puedo ir a trabajar. Claro, esto parece que no tiene demasiado sentido, a pesar de que es verdad que se ha puesto en marcha en otros países. Pero claro, si se nos está diciendo constantemente, consejera, que no tenemos que automedicarnos, que tenemos que ir al médico, que son ustedes, usted es médico también, son los profesionales que han estudiado para esto. Tampoco parece que tiene mucho sentido que yo me autodiagnostique de algo que no sé si tengo o no, porque puedo tener una gripe, pero a lo mejor lo que tengo es una neumonía. Yo lo que necesito es que me vea un médico, ¿no? Iría un poco por ahí el argumento.
Sí, ¿no? Y también el hecho de que presentan una propuesta sin decirnos cómo la van a hacer, en qué va a consistir, cuánto tiempo va a durar, qué va a implicar, si luego el alta se la dan también voluntariamente los pacientes. O sea, quiero decir, el problema es no tener una base de qué es realmente lo que está proponiendo y qué fin tiene, ¿no? Y desde luego hablar antes con el Ministerio de la Seguridad Social y con otra serie de actores que pueden dar su opinión, aunque no tengan capacidad de votar, pero desde luego pueden enriquecer el diálogo y decir cómo hay que hacer las cosas. En otros países se está haciendo, pero fijémonos en cómo lo están haciendo, qué cosas buenas podemos copiar y cómo lo podemos adaptar a nuestra situación en España, que, por cierto, el índice de bajas de absentismo es muy superior al del resto de países.
Efectivamente. Bueno, llevamos ya un rato hablando, consejera, y no le he preguntado quizá lo más básico, porque todas estas medidas vienen a raíz de esta especie de temor que nos ha entrado a todos por los contagios de gripe, de COVID, de bronquiolitis, es decir, de virus respiratorios. Pero no he preguntado todavía, en relación a años anteriores, ¿cómo está el pico de este año? ¿Realmente es tan llamativo, es tan diferente al de años anteriores?
Pues no, no lo es. Nosotros en la Comunidad de Madrid, como digo, hemos hecho los deberes. Tenemos, aparte del plan de invierno que hemos estado trabajando desde noviembre, tenemos una comisión de seguimiento de Salud Pública, Gerencia de Hospitales, la Dirección General Asistencial y yo misma, que minuto a minuto vemos lo que está pasando. Desde luego, la tasa de incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid es de 177 casos por 100.000 habitantes en la primera semana de enero. Tenemos, como digo, los datos actualizados y desde luego está disminuyendo la frecuentación de la urgencia, que sigue siendo alta, y están disminuyendo los ingresos, concretamente un 13%. Pero no nos dormimos, o sea, no nos dormimos porque ahora empiezan los colegios, la incorporación al trabajo y puede haber un pequeño repunte. Pero no obstante, estamos en cifras similares a las epidemias que ha habido de gripe todos los años. Y lo cual no quiere decir que no nos preocupemos y no nos ocupemos. Pero no podemos transmitir a la población la sensación de alarma, ni de que estamos en un estado de excepción, ni desde luego que tenemos que preocuparnos más allá de lo que es una epidemia de gripe. Y esto desde luego lo confirma la Dirección General de Salud Pública y el equipo que tenemos midiendo nuestras tasas de velocidad de contagio y otra serie de datos, que es en lo que nosotros decimos que es en lo que hay que basarse y tomar las decisiones. Y desde luego en la Comunidad de Madrid no estamos en un estado de alarma ni de excepción para tomar medidas por el artículo 65 sin contar con el consenso o la opinión de los técnicos.
Bueno, la imposición de la mascarilla, dice la ministra, que la ha tomado en virtud de un artículo de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que efectivamente será así. Pero desde el punto de vista de las comunidades autónomas, ¿el ministerio está invadiendo competencias?
Bueno, está interviniendo. Yo creo que lo que tendría que hacer el ministerio es convocar pues a la Comisión de Salud Pública y llegar a un consenso de lo que está ocurriendo en cada comunidad y hacer un procedimiento reglado y, como digo, con expertos que nos elevaran al Consejo Interterritorial. Pero claro, si empiezas a hacer esto el 8 de enero, cuando ya hemos alcanzado el pico pandémico, pues es que no te da tiempo a reunirte con nadie, ¿no? Pues evidentemente desde el 20 de diciembre estar en silencio administrativo hace que luego tengas que hacer las cosas precipitadas y, como decimos, con improvisación, sin base científica y, desde luego, que no digan que nosotros nos oponemos a medidas que frenen el contagio. Lo que decimos es que hay que ser sensatos, no alarmar a la población y basarnos en decisiones técnicas sensatas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Y además la gente es responsable y en los centros de salud ya vemos a pacientes y a profesionales que llevan la mascarilla responsablemente, porque es lo que digo, con esta transmisión comunitaria no es suficiente que se ponga la gente que tiene síntomas la mascarilla en los centros de salud y en los hospitales, que es lo que van a imponer en el metro, en el autobús, como digo, en reuniones. Hay que aplicar el sentido común y la responsabilidad ciudadana, que yo creo que es bastante alta y es por la que tenemos que abogar. Siempre es más fácil educar que imponer algo y explicar por qué dices que hay que hacer algo, ¿no? Que es lo que hacemos en la Comunidad de Madrid.
Bueno, ahora tienen todas las comunidades autónomas, tienen un plazo, como decíamos, de 48 horas para alegar las propuestas del Ministerio. ¿Qué van a alegar ustedes desde Madrid?
Bueno, nosotros lo que le he estado comentando durante la entrevista, sí, desde luego que no estamos en un estado de excepción ni en un estado de alarma y que nuestros expertos en salud pública, desde luego, recomiendan el uso de mascarillas, que además es una normativa que ya está vigente desde julio de 2023, cuando terminó la pandemia, para todos los centros de salud y hospitales, y que desde luego tengan en cuenta eso, que la transmisión es comunitaria y que hay que tomar otra serie de medidas más efectivas en la población, como es la de concienciar el uso en otros espacios. Y desde luego nos han dado 48 horas para alegar, pero ¿para qué nos las han dado si ya ayer por la tarde ha declarado que nos va a imponer el uso de mascarillas y esta mañana lo ha vuelto a declarar en un informativo matinal? Entonces eso es lo que a los consejeros de sanidad, desde luego a mí, nos chirría o no entendemos, que pide consenso y diálogo, pero luego ella impone. Y si no sale lo que yo digo, pues o volvamos a votar o doy más tiempo, pero en el fondo voy a hacer lo que yo quiera, sin base científica y sin rigor. Y como digo, desde el 20 de diciembre no se ha puesto en contacto con ninguna comunidad autónoma, ni siquiera con las que ella gestiona, que son Ceuta y Melilla. Entonces, claro, ante este devenir de las actuaciones que nos parecen absolutamente con falta de procedimiento, de rigor y de sensatez, pues nos asustamos, sinceramente, de cómo se toman decisiones y quién está a las riendas del Ministerio.
Bueno, hay un detalle que no hemos todavía destacado, consejera, y es que la mayor parte de las comunidades autónomas en estos momentos están gobernadas por la oposición al Partido Socialista, al Partido de Gobierno, que son ustedes, el Partido Popular. Tiene usted, Mónica García, ha sido muy dura y muy crítica el tiempo que ha estado aquí en la Asamblea de Madrid, representando a su partido, a Más Madrid. ¿Temen ustedes que que desde el Ministerio de Sanidad se pueden estar tomando decisiones más mirando hacia el punto de vista político que al de la salud?
Pues a mí es una cosa, a mí, y no solo a mí, a otros consejeros, que nos da miedo, porque la salud, aparte de no entender de vacaciones, no entiende de política y desde luego no puedes tomar decisiones de salud en base a la política. Y lo que nos da miedo es que siga con el sombrero de oposición y que nos vuelva a intentar llevar a un estado o a una situación de crispación y de alarma pandémica que no es la que tenemos. Eso es lo que realmente nos da miedo, que utilice políticamente esta epidemia de gripe, que vuelvo a repetir, es similar a la de otros años, y vuelvo a repetir, nosotros vamos a hacer todo lo posible por disminuir esa transmisión y que ojalá no se contagiara de gripe ningún madrileño y no tuviera ninguna enfermedad ningún madrileño, ¿no? Pero lo que nos parece es que se toman decisiones por el titular más que por la acción efectiva, porque si hubieran querido hacer algo, pues como el resto de comunidades autónomas, que nos hubiéramos ido reuniendo desde antes de diciembre, que es cuando empezó ya el contagio de virus respiratorios en todas las comunidades y en todo el mundo.
Bueno, pues mientras esperamos a ver qué es lo que ocurre con esas alegaciones que van a hacer distintas comunidades autónomas a esa obligatoriedad de las mascarillas, que sepa todo el mundo que desde mañana vamos a estar obligados a eso, a utilizarlas en hospitales y centros sanitarios. Veremos cómo queda luego ya toda esta cuestión. Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, ¿se ha vacunado usted de la gripe?
Yo no soy personal de riesgo, pero cuando me digan que me tengo que vacunar, como ya no estoy en un hospital, yo me vacunaré porque yo abogo por la prevención y además creo en el valor de las vacunas.
Bueno, pues ahí queda dicho. Consejera, muchísimas gracias.
Gracias, Eli, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los afectados por la talidomida, que el fármaco para combatir las náuseas durante el embarazo que causó miles de casos de malformaciones en bebés recién nacidos entre la década de los 50 y los 80 del siglo pasado en todo el mundo, han empezado por fin a recibir en España sus indemnizaciones por las que lleva luchando muchísimo tiempo, pues prácticamente 50 años. Pero junto a esta buena noticia ha llegado otra que no es tan buena, más bien desagradable. Rafael Basterreche es el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. Señor Basterreche, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues interesados y preocupados por esta noticia que nos dice que ustedes, y esto es buenísimo, han empezado a recibir esas indemnizaciones que vienen reclamando muy justamente, además, porque en otros países ya se han entregado hace años. Indemnizaciones que por fin empiezan a llegar, también con cuidado, con cuentagotas. Pero ¿qué es lo que ocurre con esas indemnizaciones? Porque creo que a Hacienda les está pasando una buena factura.
Pues sí, Hacienda nos está metiendo un tijeretazo de un 47%, madre casi mía, la mitad. En concepto de rendimientos al trabajo. Imagínate, Eli, qué paradójico, pues yo tengo socios que carecen de brazos y piernas y no han trabajado en su vida, y sin embargo van a tributar. Encima van a ser los que más tributan, porque paradójicamente a mayor afección, mayor es la compensación, como es lógico, pero a su vez también mayor es el recorte, ¿no? por parte de supuestamente, y lo pongo muy entre comillas, el gobierno de lo social. Pero es la situación a que tenemos. La verdad es que ya estamos un poco, desgraciadamente, acostumbrados a un trato de estas características, siempre recubierto de absoluta opacidad y absoluto desinterés. O sea, no tenemos ningún interlocutor en el gobierno actual que nos venga a dar una explicación del porqué de esto, más allá de una decisión unilateral y no consensuada, claro.
Claro, llevan ustedes muchísimo tiempo luchando porque se les reconozca el derecho que tienen ustedes a percibir estas indemnizaciones que no solucionan la avería que hizo la talidomida, pero hombre, por lo menos les permiten a ustedes vivir. Son tantos los años que han pasado que hay muchas personas afectadas que por desgracia, bueno, pues han quedado por el camino y han tenido que vivir siempre pues con la ayuda de sus familiares, porque como usted bien decía, hay muchos casos de personas que no han podido trabajar jamás. Bueno, en estos momentos, ¿cuántos afectados por la talidomida tenemos en nuestro país?
En principio ha habido unas 650 solicitudes, de las que el gobierno ha reconocido solo a 130. Hasta este dato es absolutamente imposible también, ¿no? Hasta aquí nos ha metido las uñas, porque pues si te hago un poco resumen europeo rápido, pues sí. En Alemania hay casi 3.000 reconocidos, en Reino Unido cerca de 600, en Italia 400, en Suecia 150, en Holanda 200. Matemáticamente es imposible que en España seamos solo 130, simplemente por un hecho matemático de número de población, ¿no? Pero bueno, pues,
¿cuál es el baremo que ha utilizado el gobierno para decidir qué víctimas son susceptibles de recibir estas indemnizaciones y cuáles no las son?
Pues hombre, si yo te pudiera presentar unas fotografías de las diferentes resoluciones, pues acabarías concluyendo como yo que es el pito colorito, porque tengo socios con patologías absolutamente idénticas y resultados contrarios. Un poco para que la audiencia nos entienda, se hizo un reconocimiento inicial a nivel autonómico que luego se elevó a un comité nacional que nombró el Ministerio de Sanidad. Entonces, toda aquella persona que venía con un negativo de su comunidad autónoma, ya el comité nacional ni siquiera lo miraba, simplemente pues lo calificaba negativamente. Y el que llegaba con un positivo, pues ya ese se lo miraba, porque claro, cada positivo implica una compensación importante, ¿no? Entonces, supongo que como persona inteligente que eres, Eli, concluirás como yo que es absolutamente imposible que ningún negativo haya pasado a ser positivo por parte del comité y, sin embargo, 80 positivos hayan pasado a ser negativos. Eso también matemáticamente es imposible, ¿no? Pero bueno, ha ocurrido en España.
Bueno, suena raro, desde luego que sí. Por cierto, las indemnizaciones que están ustedes empezando a percibir, ¿quién les está pagando? ¿Les está pagando el Estado español o la farmacéutica responsable del medicamento?
Además, me encanta que me hagas esa pregunta, porque esa es la tercera vergüenza en la que seguimos. En la ley que se aprobó en 2018, una parte tenía que asumirlo el gobierno de la nación, y a su vez, por sus propios medios, tenía que conseguir que la empresa farmacéutica colaborara en parte proporcional a las indemnizaciones. Esto estoy hablando de una ley de 2018, pues a 2024 el gobierno de España ni tan siquiera ha levantado el teléfono a la farmacéutica para exigirle que pague su parte de la historia, ¿no? Yo qué sé, no, al final, como dice aquel, la mano negra suele ser tan clara que tenemos que reconocer pues que bueno, que nuestros gobiernos están comprados, y es que no podemos llegar a otra conclusión viendo un poco cómo se actúa aquí.
Bueno, no se ha levantado el teléfono para hablar con la farmacéutica, pero sí se ha ido rápidamente a los sistemas informáticos para pasarles a ustedes una factura, que para que los oyentes se hagan un poquito a la idea. Una persona con un 50% de discapacidad que lleva toda la vida viviendo así, desde el momento en que nació, 50% de discapacidad, tendría que recibir, por lo menos sobre el papel, 600.000 euros, que, bueno, está muy bien. Sin embargo, llega Hacienda y se quedan ustedes prácticamente con la mitad, con 300.000. Pero esto es una auténtica barbaridad. Yo, sinceramente, yo no lo entiendo.
Hombre, yo he echado una cuenta para una campaña que tenemos preparada, que va a salir de manera inmediata, con fotos de socios que tengo, con, como te he dicho, con ausencia de las cuatro extremidades, sí, que le van a compensar con 18 euros al día. Yo creo que cualquier oyente entiende que una persona que no tiene ni brazos ni piernas, con 18 euros al día, no hace absolutamente nada, porque claro, necesita de un asistente las 24 horas al día, claro, de los 365 días del año, ¿no? Mm. Pues la verdad, estos son los parámetros. Claro, no te voy a hablar de que, por supuesto, para preparar este Real Decreto, el Gobierno de la Nación ha tardado 5 años, de 2018 a casi 24, ¿no? A lo mejor unas nuevas leyes que ahora les interesan tanto van a tardar también 4 años en elaborarlas, ¿no? O sea, hay un rasero de medir que es vergonzosamente contrario. Sobre todo, yo lo que no consigo comprender, y creo que tu audiencia y tú misma lo entiendes, hacia colectivos que nadie cuestiona que somos desfavorecidos.
Hombre,
¿para
qué
te voy a hablar de la situación del ELA, ¿no? O sea, es algo que cualquier ciudadano entiende. Oiga, una persona que no tiene ni brazos ni piernas, pero ¿cómo acomete usted contra alguien así? ¿Cómo tiene ese estómago? Yo no lo puedo entender. La verdad es que, claro, yo entiendo que por eso ningún político me coja el teléfono, ningún político, evidentemente, con responsabilidad, porque no me puede explicar lo que es inexplicable.
O sea, que me está diciendo usted que no le cogen el teléfono.
No, directamente. Nosotros somos la única asociación que hay en España. Imagínate qué comodidad para conversar. Creo que estás hablando conmigo, soy una persona perfectamente dialogante, no saco los pies del tiesto, soy educado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, no me callo lo que es obvio. Y evidentemente, claro, cuando se han cometido tantas tropelías contra este colectivo, ya no hay argumentos ni de mentiroso siquiera, porque claro, aquí se está muy acostumbrado a mentir, a tirar la patada hacia adelante, y etcétera, etcétera. Y eso ya, en esto ya de la talidomida ya no sirve. O sea, ya estamos en una situación en la que cada uno tiene que poner y explicar el por qué actúa de la manera que estamos actuando. Yo te pongo un ejemplo. Yo ahora mismo estoy en conversaciones con todos los partidos políticos y a día de hoy los únicos que no me han contestado para mantener reuniones son Partido Socialista y Sumar. Dices, oye, qué extraño, ¿no?, que partidos supuestamente defensores de lo social no me cojan ni tan siquiera el teléfono al único interlocutor de las víctimas españolas de talidomida, ¿no? Por supuesto, el resto de partidos de ideologías antagónicas han manifestado el apoyo a este colectivo, pero los dos que gobiernan, pues bueno, de momento están callados, y hemos ido incluso a la propia sede del Partido Socialista, porque ya que no te contesten por un correo electrónico pues es lo más normal del mundo, ¿no? Pero claro, es que ni aunque vayamos a la sede, o sea, claro, ¿qué nos van a contar, Eli? ¿Qué nos van a contar?
Bueno, ya nos ha dicho usted que no son ni mucho menos los que realmente hay, pero bueno, están reconocidas 130 víctimas de la talidomida. De esas 130 personas, señor Basterrechea, ¿cuántas han recibido ya la indemnización?
Yo no manejo de los datos que yo manejo, 16.
¿Qué me dice usted? ¿16 de 130? 16.
Sí, 16 nada más. Ya digo, con la mordida por delante. O sea, ya podían haber hecho, habernos dado el dinero y en la declaración de la renta del año que viene habernos lo descontado. No. Para que no nos escapemos de ninguna de las maneras.
Se lo dan ya recortado, como la lotería, 300, igual.
Hemos recibido 300.
Tremendo. Pues creemos que es una situación que hay que denunciar, que hay que visibilizar, porque llevan ustedes muchísimo tiempo detrás de estas indemnizaciones absolutamente justas, porque ustedes no tienen ninguna culpa de lo que ha sucedido y llevan toda la vida teniendo que vivir muchas veces dependiendo de los familiares, que no es plato de gusto absolutamente para nadie. Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España. Que tengan ustedes mucha suerte y ya saben dónde estamos, para lo que sea. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y siempre muchas gracias por ayudarnos.